Con esta música vamos a hablar ahora de lo que comentábamos muy temprano, y es lo que ha pasado o lo que está pasando en el Congreso con el tiempo a cuestas contrarreloj. El fast track se acaba mañana y hay un tema en discusión que es realmente importante, y qué mejor que poder hablar con los congresistas, con los ponentes incluso de los proyectos, en el caso puntual de las suscripciones de paz. Senador del partido de la U, Roy Barreras, qué gusto saludarlo a esta hora, muy buenos días.
Hola, Hassan, buenos días a todo el equipo de la FM y a los oyentes en todo Colombia.
Cuéntenos, senador, ¿cómo va toda esta implementación del acuerdo en el mecanismo de Fast Track y sobre todo este tema puntual de las circunscripciones de paz?
Pues en horas críticas. Es importante recordar que estamos hablando de las 16 curules que son para las víctimas, y por eso ha resultado insólita la posición de algunos senadores, sorpresiva inclusive, que después de haber votado en 4 debates positivamente en favor de las 16 curules para las víctimas, ayer han esgrimido el argumento de que deciden negarlas porque en esas zonas no se pueden hacer elecciones. Y sin embargo, pues en esas mismas zonas se eligen esos senadores. Yo por eso confío en que el acuerdo que se planteó ayer anoche, altas horas de la noche, en la subcomisión para salvar estas curules salga adelante, que consiste en que el gobierno se comprometa a determinar con precisión en cuáles zonas rurales sería eventualmente imposible adelantar elecciones por la presión de grupos criminales, y excluidas esas zonas, esas curules sean proveídas directamente para las víctimas siempre y cuando haya razones de orden público. Si esa propuesta sale adelante y es acogida fundamentalmente por el Partido Conservador, que además, quiero reconocer, es el partido que propuso que el gobierno pudiera suspender elecciones en esos hechos críticos, pues las 16 curules podrían salvarse. Y tienen que salvarse. El país no entendería que 8 millones de víctimas en 16 zonas abandonadas y olvidadas por el Estado durante siglos, porque no son solamente estas décadas, ahora les neguemos la voz a esos miles de colombianos que viven en esa Colombia profunda y que, por supuesto, son la inmensa mayoría. No se puede estigmatizar a las zonas de Colombia que han sido lastimadas diciendo que ahora allá no viven sino bandas criminales. Al contrario, las víctimas de esas bandas criminales que nunca pudieron alzar la voz, ahora tendrán la oportunidad de rescatar para sus territorios ese liderazgo popular.
Senador Roy Barreras, permítame ampliar esta discusión, porque me parece que es importante que nuestros oyentes puedan escuchar todas las voces. Y frente a este argumento también está con nosotros la senadora liberal Vivian Morales. Senadora, muy buenos días.
Muy buenos días, Hassan.
Estamos escuchando los argumentos del senador Roy Barreras y, por supuesto, nos encantaría también conocer los suyos frente a este tema puntual, y es las circunscripciones de paz.
Mire, ese ha sido uno de los proyectos con más dificultades dentro de este tema de la implementación de los acuerdos. Los debates han sido muy serios. En primer lugar, en los acuerdos no se había dicho que eran para las víctimas. Así se presentó por el gobierno, y lo que se veía era el esfuerzo para que esas circunscripciones especiales se crearan para que pudieran estar allí lo que eran las bases sociales de las FARC, pero también mirando los territorios en que se encontraban, nos hemos dado cuenta que son los territorios en donde prima la economía ilegal, en donde prima la minería ilegal, la coca, el narcotráfico, tomadas por las bandas criminales, por los nuevos grupos armados organizados, los grupos delincuenciales. Entonces, decir que allí van a participar las víctimas, eso es una falacia. Allí no hay autoridad del Estado todavía que garantice esa presencia. Eso sería revictimizar a unas víctimas. En segundo lugar, la mayoría de las víctimas han sido desplazadas de sus regiones por el conflicto. Están fuera de esas regiones, no están allí. En tercer lugar, estas circunscripciones no es cierto que digan que es que hoy hay elecciones en esta zona. En estas circunscripciones fueron reacomodadas los territorios del país y coinciden no con las circunscripciones normales, sino exactamente en 176 municipios en donde el 80% están invadidos de economía ilegal, con presencia de grupos armados organizados. Entonces no es cierto decir que allí van a competir libremente las víctimas, además porque tampoco hay la expresión de ningún otro movimiento político. Pero además, lo cierto es que allí lo que va a haber es la primacía de estos actores violentos. Eso ya lo ha vivido el país. Y decir que la solución es que el presidente de la República pueda suspender las elecciones es mentirle al país. El presidente hoy tiene esa facultad. por declaración de un orden público turbado, él tiene la facultad directa de suspender las elecciones. Entonces nos vienen a ofrecer algo,
por favor.
algo que no es cierto, pero además, pues es una solución de un presidente hoy que no tiene ninguna legitimidad. La discusión en el Congreso demostró que ya perdió toda gobernabilidad, que esa unidad no existe, la fuerza de una unidad nacional para imponer la implementación de estos acuerdos, y lo cierto es que reglamentariamente esto ayer fue hundido.
Senador Barreras, yo quisiera saber si en la lógica de quienes se oponen a estas 16 curules está entonces que, pues, ellos que son tan cercanos a las fuerzas militares, es que no confían en la capacidad de las fuerzas militares en desarrollar unas elecciones limpias y sin violencia, o es que entonces tendríamos que, bajo esa misma lógica, pensar que los votos que obtuvieron ellos en el Catatumbo, en el Bajo Cauca, en Cauca o en Nariño, pues entonces no son válidos porque fueron obtenidos bajo presión, o que entonces, como todavía no hay condiciones, entonces aplacemos la participación de las víctimas hasta que se acabe el narcotráfico en Colombia.
No, señores, que esas circunscripciones no fueron concebidas con el criterio de las víctimas. Eso es lo que se vino proponiendo finalmente en el Congreso para que saliera. Pero además es que esas circunscripciones no coinciden con las circunscripciones normales o con las circunscripciones electorales que hoy tenemos. Estas circunscripciones agrupan, por ejemplo, diferentes departamentos, municipios de tres departamentos con realidades regionales distintas, étnicas distintas, de orden público distintas. Fueron hechas sin una explicación racional de cómo reacomodaron todos estos municipios. Y allí estoy segura que las fuerzas delincuenciales, que pesan tremendamente, porque ya hicimos el estudio, más del 80% de estos municipios se encuentran bajo el influjo de los grupos armados organizados y de las economías ilegales, no dan ninguna garantía para decir ahora que eso va a ser para las víctimas, para que participen y tengan curules en el Congreso.
Senador Roy Barreras.
Bueno, a ver, vamos por partes. Lo que pasa es que, digamos, decir tantas imprecisiones yo creo que es mentir, y mentir es pecado. Empecemos por lo primero. Claro que en el acuerdo de paz, en todas partes, está clarísimo que hay que crear 16 circunscripciones especiales de paz, que a ellas acudirán las víctimas para reparar de manera territorial esas zonas de Colombia olvidadas, abandonadas por el Estado, en un proceso integral de reincorporación a la sociedad, en un proceso en el que al fin podamos convivir sin olvidarnos de la Colombia profunda y adolorida. La pregunta que ustedes hacían es la más esclarecedora de esta entrevista. Quienes hoy se oponen a que las víctimas puedan elegir a sus voceros legítimos, no se han opuesto nunca, nunca los hemos oído en la FM diciendo que se suspendan las elecciones para los senadores. ¿Les parece que los boticos de los colombianos humildes, empobrecidos, abandonados y víctimas, que son 8 millones de víctimas, a ver cómo les van a explicar que les piden los votos para que voten por ellos, ahí sí sirven esos votos, pero para votar por las víctimas se les va a prohibir ese derecho? Y ustedes además han advertido otra cosa, estos sectores, que además son los que se proclaman más cercanos a las Fuerzas Armadas, van a decir hoy que durante estos 52 años las elecciones en Colombia han sido ilegales, porque las fuerzas militares nunca pudieron combatir ni garantizar el orden público. Mire la cosa tan particular, ese era el discurso de las FARC antes de desarmarse, decir que el Estado colombiano era ilegítimo porque era imposible controlar las condiciones de las elecciones. Yo creo que tenemos que tener mesura. A ver, estamos hablando de salvar 16 curules para las víctimas. Eso no solo no le hace daño a nadie, sino que hace honor a esas 8 millones de víctimas y permite un mensaje de inclusión de esa Colombia abandonada. Yo entiendo que no le sirva a los partidos políticos, entiendo que no le sirva a las FARC, porque está prohibido explícitamente, no solo que las FARC, quiero recordar, sino también los que se desmovilizaron individualmente, los que se han desmovilizado de cualquier grupo ilegal en los últimos 20 años, ninguno de ellos podrá ser inscrito, solo aquellos reconocidos por la unidad de víctimas, y que lo han hecho además de manera anticipada. Hay miles de colombianos y colombianas que están trabajando ilusionados en el territorio, no los estigmaticemos. Pensar que en esas zonas, que en Bojayá, que en Sipí, que en Algeciras, Huila, que ya no queda nadie porque todos fueron a los cascos urbanos y allí ya no hay víctimas, es desconocer el territorio. yo he caminado Colombia. Allá, por supuesto, hay una comunidad empobrecida y victimizada que está haciendo el esfuerzo por primera vez en 52 años de levantarse y alzar su voz, y les estamos dando esos espacios. Que los dimos a las FARC y no se los vamos a dar a las víctimas. Por favor, yo pido un poco de mesura y espero que salvemos en esta mañana esas curules para las víctimas. Ese discurso de que allí no se puede hacer elecciones, habría que aplicárselo a todos los congresistas y definir pues que entonces en Colombia, como en las épocas del Caguán, había un estado fallido, y nadie sensato puede pensar que estamos en esa condición. Y Colombia está mejor. Los que viven allá, los que están en Algeciras, donde ganó el no, los que están en Bojayá, los que están en Chipí, los que están en el Caquetá o en el norte del Cauca, donde hemos caminado ese territorio, saben que Colombia está mejor. Falta mucho. La maldición del narcotráfico sigue allí, pero es que el propósito del acuerdo de paz no era ni podía ser acabar con esa maldición. Siempre ha habido bandas criminales en esa zona. Ese es un problema global que requiere otro tratamiento, pero eso no puede ser la razón para prohibirle a las víctimas que elijan sus curules. Asunto que ya fue votado por la Cámara y el Senado y solo le falta la conciliación.
No sé si quiere usted agregar algo en esta conversación, senadora Vivian Morales.
Sí, lo primero, ¿quién manda hoy en Tumaco? ¿Quién manda hoy en Catatumbo? Esta será la reedición de la eterna historia del país, que en esas zonas han manejado y han dominado estos grupos ilegales que han hecho y han ejercido la presión en las elecciones. Entonces, ese panorama romántico que nos presenta el senador Barreras no es cierto. Y lo que sí es claro es que ayer se votó el informe de conciliación. Y el artículo 161 de la Constitución dice que repetido el segundo debate, que es la conciliación, si no se superan las diferencias y no fueron superadas porque la votación no alcanzó lo que se exigía, que eran 51 votos, se entiende negado. El proyecto ayer fue negado, a menos que piensen que tienen todas las mayorías en la Corte Constitucional para seguir imponiendo una voluntad contra la ley que existe hoy en Colombia.
Senadora Vivian Morales, gracias por estos minutos. Senador Roy Barreras, gracias también por estos minutos.
Muchas gracias, Hassan, por esta oportunidad.
Bueno, ahí está, Yamit, dos argumentos sobre esto. Vale la pena también escuchar a los conservadores, porque usted sabe que ellos al final, Cambio Radical desde hace un tiempo cambió su posición, pero el Partido Conservador yo no sé, y esto lo digo en aras de una discusión amplia y serena. Si ellos están esperando es que el ministro de Hacienda vaya con la chequera a resolver sus dudas, o realmente están cambiando su posición por un tema ideológico sustancial.
Esto de negar las curules en las zonas más afectadas por el conflicto a las víctimas, con el argumento de que es que la gente no puede votar libremente, es tan absurdo que, digamos, se cae de su propio peso. Mire, le pongo el siguiente ejemplo, y los hechos, digamos, son más importantes que las palabras. ¿De qué partido es el alcalde de San Vicente del Caguán? ¿De qué partido es el alcalde de Saravena en Arauca? Es decir, son zonas altamente golpeadas por el conflicto, en el que la gente mamada, excúsame la expresión, cansada, aburrida, terminó votando por el Centro Democrático, por candidatos del Centro Democrático. Entonces, esto de suponer que en zonas donde hubo influencia de la guerrilla de las FARC, o donde ahora hay influencia de las bandas criminales o de disidencias, la gente necesariamente va a tener que votar por quien ellos digan para esas curules especiales, es absolutamente absurdo. Le insisto, hechos como los de Saravena y los de San Vicente del Caguán demuestran a todas luces que eso, que la gente vota de la mejor manera, con base en sus convicciones y con la garantía de las fuerzas militares. En otras circunstancias entonces, por ejemplo, si el senador Juan Diego Gómez obtuvo unos votos en Ituango, Antioquia, entonces habría que anularlos porque la gente allá votó constreñida, porque en esas zonas entonces no se puede votar libremente.
Pues usted acaba de mencionar al senador Juan Diego Gómez. Lo saludamos a esta hora. Senador, muy buenos días.
Muy buenos días. Un saludo a todos ustedes.
Senador, el Partido Conservador, ¿qué va a hacer en lo que queda del día de hoy y de mañana frente a estas circunscripciones de paz?
Bueno, ahí tenemos varias opciones. La primera es dilucidar con toda claridad si efectivamente ese informe de conciliación tiene alguna oportunidad de vida jurídica, que ha tenido dos reaperturas, ha tenido votaciones, hay quienes dicen que no alcanzó la mayoría reglamentaria para ser aprobado y por lo tanto se entiende negado, y ese, digamos, será el primer punto sobre el cual trabajaremos. En virtud de eso, revisaremos cuál sería el mecanismo a partir de un ofrecimiento que ha hecho el gobierno de revisar las zonas territoriales donde están estas circunscripciones y mirar si hay posibilidad y se encuentra que hay alteración según los alteración del orden público según los informes del Ministerio de Defensa y se podrían suspender las elecciones allí. Y dos, se podría explorar un mecanismo para revisar si a través de la reforma política se podría entregar un mecanismo a través del cual se reglamente la participación de las víctimas también en estos 16 territorios del país, que no necesariamente vayan a la elección, porque ahí es donde surge una inquietud, digamos, hay un elemento constitucional complejo que es una votación doble, por la circunscripción especial y por la circunscripción ordinaria, y eso podría darse o prestarse mejor para que a través de presiones de los armados y de las organizaciones de narcotráfico que imperan en estos territorios...
Pero senador, hay algo que no me queda claro, sáqueme de una duda. ¿En esas circunscripciones de paz se puede presentar un partido tradicional?
En la circunscripción especial no, pero en la circunscripción ordinaria sí.
No. Por lo tanto, yo estoy hablando de la circunscripción especial de paz. Ahí se puede, digamos, proceso electoral. Ahí se puede presentar el Partido Conservador, se puede presentar el Partido
Liberal.
Claro
que sí, en la circunscripción ordinaria se puede presentar tranquilamente, por supuesto que sí.
Senador Juan Diego Gómez, ustedes los conservadores que son tan cercanos y tan defensores de las Fuerzas Armadas, como corresponde naturalmente, ¿dudan de que las Fuerzas Armadas puedan garantizar la seguridad en todo el territorio colombiano durante las elecciones?
No dudamos de ninguna manera las fuerzas militares.
Pero es que ese fue el argumento que presentaron ayer. Senador Juan Diego Gómez, con base en ese argumento, entonces habría que anular todas las elecciones. Por ejemplo, usted que conoce bien la política antioqueña, entonces, si Liliana Rendón, que fue del Partido Conservador, tenía votos en Ituango, habría que anularlos, porque entonces como allá había presencia de grupos armados ilegales, entonces habría que anular esa votación porque la gente no votó libremente. O el senador José Darío Salazar, que fue del Partido Conservador en el Cauca, como en el Cauca era zona de conflicto y la gente no votaba libremente, entonces habría que anular su elección, siguiendo la lógica discursiva del conservatismo en el debate de ayer.
No necesariamente, fíjese usted, que los casos que se presentaron en el país y que juzgaron a más de 80 congresistas por parapolítica surgen de estos territorios donde se presentan situaciones irregulares. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que hay 16 curules que se deben entregar a las víctimas. Cuando se aprobaron los acuerdos, se planteó abiertamente 16 curules para víctimas y se establecieron unos territorios que no quedaron explícitamente definidos en el acuerdo, pero que a través del proceso donde se fueron construyendo el acto legislativo y las demás normas alrededor de toda la implementación de los acuerdos, definieron unos territorios que prácticamente se está pensando hoy se quisieran volver repúblicas independientes. Y ese tema garantiza la participación de las víctimas.
Pero senador, escúchese, por favor. Es que usted parte del supuesto de que con la configuración de esa circunscripción, entonces la gente necesariamente va a votar constreñida. Y entonces la pregunta es, ¿y casos como el de Saravena, Arauca, zona roja, con presencia del ELN, de las FARC, de bandas criminales? San Vicente del Caguán, con presencia de las FARC todavía en armas. La gente votó por el Centro Democrático. Entonces, ¿usted cómo puede demostrar que necesariamente en estas circunscripciones donde se pudiera votar por movimientos sociales o por víctimas, la gente no va a votar libremente?
Yo la semana pasada en mi cuenta de Twitter planteé una denuncia por amenazas a líderes cívicos en estas zonas, en varias zonas del país. Hay amenazas y hay temores hoy en día. En el departamento de Guaviare, información de las autoridades del Guaviare, dicen que hay más de 1.500 disidentes de las FARC a cargo del disidente Gentil Duarte. ¿Usted cree que en esa zona tenemos la certeza y la tranquilidad de que van a votar por las víctimas de las FARC o van a votar por las víctimas de las FARC?
La pregunta yo se la formulo distinta, más allá de la discusión de si están constreñidos o no. Eso, la verdad, ustedes tienen todo el derecho...
A votar por la jurisdicción ordinaria, por la donde participa el Partido Conservador, ahí sí van a votar libremente. Bueno, pero no, para votar en la circunscripción de las víctimas, entonces esos sí van a ir constreñidos y con un fusil en la cabeza.
No sé si ese sea el argumento. El argumento que a mí me interesa preguntarles es el siguiente, senador, y es al lado de... Ustedes han planteado o han dicho que en esas zonas hay influencias de las FARC. Entonces, que si se quisiera, digamos, entregarles circunscripciones a las víctimas, se le debería dar directamente. Y que posiblemente en esa zona, pues eso no vaya a terminar beneficiando a ninguna víctima, sino se le estará dando controles a las FARC. ¿Ese es el argumento más o menos que ustedes plantean?
No, hay tres argumentos que se plantean. Primero, los mapas de estas circunscripciones coinciden con las zonas de mayor presencia de cultivos de coca. Por lo tanto, tienen unos carteles de narcotráfico. Segundo, coinciden parcialmente con disidencias de las FARC y presencia de milicianos de las FARC. Y tercero, coinciden con presencia de grupos, con presencia de grupos armados ilegales. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que en esas condiciones es muy difícil garantizar que la participación de las víctimas va a representar a las víctimas efectivamente en el Congreso de la
República. Las dudas que tienen es que realmente en esas circunscripciones terminen víctimas teniendo una representación en el Congreso y más bien terminen son criminales teniendo mayor voto y representación en el Congreso.
Es correcto, ese es el argumento de fondo sobre lo cual se planteó la proposición del día de ayer y sobre lo cual se plantea que se revise cuál es el mecanismo para la escogencia de las víctimas.
Perfecto. Puesto su argumento, ya escuchamos el del senador Roy Barreras, el de la senadora Vivian Morales, que incluso dice, aquí eso ya se hundió, eso aquí ni siquiera tendría que discutirse porque se hundió sencillamente en la votación del día de ayer. ¿Qué van a hacer ustedes el día de hoy? Y se lo pregunto de manera clara y concisa. Ustedes están esperando que el gobierno nacional vaya y le diga al Partido Conservador, mire, cambien por favor su posición tan drástica, que aquí les damos unas cositas, les enviamos al ministro Cárdenas de Hacienda para que resuelva el entuerto, o ustedes se mantienen en su posición, la que usted nos acaba de plantear en este momento, y no van a apoyar esas circunscripciones.
Nuestra posición ha sido abierta desde el día de ayer y desde el día lunes, cuando reunimos la bancada del partido. Hay preocupaciones del partido sobre la destinación de esas curules para las víctimas. Yo creo que pensar hoy en cositas, como usted lo menciona, cuando estamos en plena ley de garantías, cuando el gobierno está terminando, cuando estamos en plena carrera política, puede ser un argumento interesante para desvirtuar argumentos de fondo que hemos planteado en esta discusión. Pero lo que nos preocupa a nosotros realmente es que esas curules vayan a las víctimas de... El conflicto lo ha planteado la senadora Sofía Gaviria, que es quien ha encabezado y ha encabezado el liderazgo de las víctimas en el Congreso de la República. Y yo creo que ese es un debate que no lo podemos minimizar a simplemente una presencia del gobierno, a una participación en algunos elementos. Esa discusión la hemos tenido en varias ocasiones, que nosotros apoyamos la paz. Nosotros apoyamos a Juan Manuel Santos para llegar al gobierno nacional, de manera que hoy tener presencia en el gobierno es simple y llanamente el resultado de unas elecciones presidenciales del año 2014. Y eso no se puede utilizar un argumento como este de presionarnos y decir que es que vamos a utilizar el pretexto de las víctimas o el pretexto del conflicto para buscar beneficios electorales. No cabe, no hay cómo hacerlo hoy en día. Realmente en la práctica eso no se puede hacer. Hay una preocupación de fondo y es que esas curules queden en cabeza de las víctimas y que vayan efectivamente...
Solo una duda, es que hay algo que a mí no termina de cuadrarme en todo este rompecabezas. ¿Ustedes leyeron el proyecto la primera vez que presentó el gobierno nacional estas circunscripciones?
Por supuesto que sí.
¿Y cómo las votaron?
Pues el partido las votó positivamente con unas observaciones. Dejaron las constancias en la plenaria, en la comisión primera. Es otro asunto, en la plenaria se dieron las observaciones planteadas por tres o cuatro senadores y hubo un compromiso del gobierno en el que se iban a reglamentar.
Pero observaciones es distinto a voto negativo. Claro, es que cuando ya se acaba el frasco de mermelada, cuando ya estamos en ley de garantías, entonces ahora sí recuperan las convicciones conservadoras.
Pues si esa es su forma de verlo,
o sea,
podría
mientras
ser
que están, mientras que tienen la gerencia seccional del ICA en Antioquia, entonces eso sí les parece que hay que votar todo positivamente. Cuando ya entra la ley de garantías, entonces no, ahora sí vamos a recuperar el orden constitucional y el control y a votar con base en nuestras convicciones conservadoras.
No sé, Yami, yo de todas formas, por
creo,
eso...
Creo que ese argumento no le hace bien a la discusión, de verdad. Creo que ese argumento es un argumento que polariza, que no le hace bien a la discusión.
Es que ya le di mis otros, argumentos. Es que este es mi último argumento. Los otros tienen que ver con mi convicción de que las fuerzas militares son capaces de garantizar el orden constitucional para votar en todas las zonas. ¿Qué?
Sí, pero usted no puede plantear un argumento de politiquería cuando estamos hablando de un tema tan serio. Fíjese que
sí, porque,
si estamos hablando
porque muestra,
de
senador, excúseme, porque muestra la incoherencia del Partido Conservador.
No, senador,
cuando había mermelada, votaban conforme el gobierno les pidiera. Cuando ya no hay mermelada, entonces ahora recuperan las convicciones de su partido.
Pues yo sí le diría que nos diga cuál fue la mermelada, porque si hay un partido y que ha sido dividido y ha sido tratado de manera mezquina,
no fue suficiente el Banco Agrario, no fue suficiente el ICA, no fue suficiente el antiguo INCODER.
Pues la verdad es que
no fue suficiente el Ministerio de Agricultura cuando lo tuvieron. ¿A usted no le parece que eso es suficiente mermelada? O sea, solamente el sector agrario
o Hacienda.
pues usted me está hablando del gobierno 2014 o del gobierno 2010. En el gobierno 2010 el Partido Conservador venía de un acompañamiento, de un trabajo con Álvaro Uribe Vélez. Yo llego por primera vez al Congreso en el año 2010 y llego a hacer toda la curva de aprendizaje en torno a ese tema. Usted me está hablando del año 2014, el año 2014 es completamente distinto. El año 2014 el partido ha dividido completamente a las elecciones de Juan Manuel Santos. Uh-huh. 9 senadores en un lado y 9 senadores en el otro.
Y eso ha sido... ¿Y de esos 9 de un lado y 9 del otro, senador, usted en cuál estaba? ¿En qué 9 estaba?
Yo apoyé al gobierno de Juan Manuel Santos.
Ah, bueno. Entonces,
y apoyé el proceso de paz.
Usted es de los que se paraba, senador, y se lo pregunto además porque esto es... Usted tiene todo el derecho de hacerlo. Para eso fue electo. Usted está en el Congreso y tiene todo el derecho de cambiar su posición, sus argumentos, en el momento en que usted lo considere. De eso se trata ser congresista. Aquí nadie le está diciendo que usted no puede hacerlo. Lo que pasa es que usted también entenderá que si es un poquito incoherente, cuando se está con el gobierno y en el gobierno se apoya el proceso, usted es de los que andaba con la pancarta, decía la paz y las manos entrelazadas en el Congreso...
No cargué pancartas, apoyé el proceso de paz y apoyado
más. Ah, bueno, pero entonces usted apoyó el proceso, usted se leyó los acuerdos.
Más de 15 proyectos.
Y usted leyó esos acuerdos y seguramente los votó apoyando esa. Es que si usted hubiera estado en el Centro Democrático desde un inicio, que dicen yo no creo en eso, nunca he creído en eso, no me gusta eso y no participo de eso, pues sencillamente usted mantiene una posición frontal frente a los acuerdos. Pero es que usted
es que usted me está hablando del Centro Democrático, es que eso es un problema del Centro Democrático.
Yo estoy poniendo un ejemplo, que es el del Centro Democrático, que ha mantenido una posición. Puede usted estar de acuerdo con ellos o no, pero ha sido coherente todo el tiempo, los señores de Cambio Radical han cambiado su posición. Los señores del Partido Conservador en el que usted está han cambiado su posición. Y lo que estamos tratando de hacer es entender por qué han cambiado la posición. Si la han cambiado es por un tema de convicciones... Si es una preocupación real o si es un tema de mermelada. Usted nos dice es una composición y es un argumento sobre sustentos de preocupaciones reales. Usted nos dice, aquí no es por mermelada. Eso es lo que yo le he entendido de esta conversación.
Es verdad, pero si usted no me deja hablar, no puedo explicárselo. Si usted no me permite, usted pregunta y usted mismo responde.
Yo le permito que responda todo lo que usted quiera. Lo que pasa es que usted entenderá lo difícil que es para nosotros entender la argumentación.
Permítame, se lo explico.
Adelante.
Mire, yo se lo explico con razones. Perdóneme, lo que nosotros hemos apoyado es el 90% de la agenda para la implementación de los acuerdos. Y eso no lo puede negar el gobierno,
los señores de las FARC. Incluyendo las 16 curules.
Hemos planteado tres observaciones. La primera, una línea roja sobre la JEP. ¿Por qué? Razones. La primera, no vamos a permitir que las FARC cambien la lucha armada por una lucha política o judicial. Y querían pasar los 48 millones de colombianos.
Pero eso es en los últimos días. En las otras semanas y en las otras sesiones habían votado a favor.
Pues le quiero contar una noticia. Lamentablemente nos opusimos, establecimos las líneas rojas y la JEP pasó con las líneas rojas que estableció el Partido Conservador y entre otras cosas fueron avaladas por la Corte Constitucional. Uh-huh. Si no sabía, le cuento, es una noticia para el país. La segunda, la reforma política con el nombre de Juan Fernando Cristo. Fue una reforma estructural cuando se presentó. Hoy no le ofrece garantías al país de estructural. Hoy no le entrega independencia al órgano electoral. Hoy no abre los mecanismos de participación. Quedan 4 situaciones allí que no le prestan ningún servicio al país. La única forma de salvar esa reforma electoral o uno de esos artículos es, si no se puede salvar el acto legislativo 05, es que podamos establecer un artículo allí para salvar esas circunscripciones mediante algún mecanismo. Y tercero, sobre las circunscripciones electorales especiales para la paz, tenemos dudas, serias dudas sobre la presencia de disidencias, de narcotráfico y de grupos armados. Y si esas dudas no se resuelven, pues no vamos a poder tener la certeza y la claridad de que esas curules son para las víctimas, que hay que buscar un mecanismo para resolverlo. Esa es la posición del Partido Conservador.
Y la entendemos perfectamente, y de eso se trata, de escuchar esos argumentos. Senador Juan Diego Gómez, gracias por su gentileza y por estos minutos.
Periodista, muy amable. Un saludo especial a los oyentes.
Bueno, ahí está. Es la posición que tienen los conservadores, Yamit. Ellos dicen, nosotros hemos tenido reparos, esto no es un tema de mermelada, esto es un tema de convicciones, y además, estamos ahí firmes. Aquí no va a llegar el ministro Cárdenas a último minuto el día de hoy, en la tarde o mañana, a ofrecernos ninguna cosa. Entonces somos de convicciones, hemos tenido esos reparos siempre, Yamit.
Yo no sé si usted... No usa la palabra siempre porque ese es el eslogan de la FM y no lo vamos a desprestigiar, olvídese. Pero entonces, nosotros tenemos estas convicciones, son muy firmes. Ahora, mañana de pronto no sabemos. ¿Por qué no proponemos entonces que la senadora Miriam Alicia Paredes, conservadora de Nariño, pues entonces digamos, ¿por qué no se le anula la votación? Porque entonces en Nariño, como era zona de conflicto, entonces la gente no votó libremente. El senador Hernán Andrade, en Nariño estaba, por ejemplo, el Frente 29, la columna de Daniel Aldana, ¿cierto? Entonces allá la gente no votaba libremente. Senador Hernán Andrade, entonces pues, cancelemos su votación porque el Huila, ¿cierto?, donde actuaba toda la columna Teófilo Forero, el Paisa y todo lo demás, la gente votaba constreñida, entonces su votación sería una votación ilegítima. Senador Juan Diego Gómez, en Urabá, en el Bajo Cauca, en el Nudo de Paramillo, donde actuaban el Frente 5, 18, 36, 57 y 47, el ELN con el cual se hubo y trago, en fin, anulemos su votación, senador, porque la gente estaba votando constreñida.
¿Quiénes tuvieron votos, por ejemplo, en el Catatumbo?
Juan Manuel Corzo. En norte, norte de Santander, señor de la canción Dame Más Gasolina, ¿cierto? Sí. Hombre, pero entonces anulemos esa votación porque entonces la gente allá votaba constreñida y no votaba libremente, sí. Y en consecuencia pues las votaciones no eran válidas.
Sí.
¿Qué argumentos tan peregrinos los de estos señores que conforme se les van acabando los contratos porque entraron en la ley de garantías, entonces ahora sí se acuerdan que yo de no cuáles sé. Son las convicciones sí, del glorioso partido conservador?
Yo desafortunadamente no sé hacer el sonido, vamos a tratar de buscarlo, Andrés. Sí. De cómo suena un tarro de mermelada cuando se abre y cuando se cierra.
O cuando se esparce en la tostada.
Sí, o cuando usted está haciendo así, lo sacas, saca la mermelada y la empieza. Sí. Cuando eso se acaba, porque ese sonido, es que eso cambia, usted inmediatamente cambia sus argumentos. Ya no es lo mismo que usted le diga, mira, aquí tiene sus tostadas, pero con mermelada o sin mermelada. Usted dice, sí, sí, así sí me como las tostadas, además, o así no me las como.
El mejor fragmento de esa entrevista es cuando el señor pregunta, ¿cuál mermelada? O sea, es que de verdad hay que ser muy, muy caradura para decir desde el Partido Conservador, es que ¿cuál mermelada? Ahora, le insisto, ¿cuál es el fondo de esta discusión? Que unos senadores dicen que hay unas zonas donde no se puede votar libremente, es decir, desconfían de la posibilidad, de la capacidad de las fuerzas militares para garantizar las elecciones.
Pero en esa dirección que también...
Que las votaciones por las víctimas van a estar constreñidas, pero las de ellos no. O sea, las de la circunscripción ordinaria, donde se puede votar por cualquiera de estos partidos, entonces ahí sí la gente va a ir a votar libremente.
¿Sabe qué es lo mejor, Yamit? Que de pronto no van a quedar las víctimas con las curules, ni tampoco van a quedar... Ay, mire, ese sonido me gusta.
Eso es mermelada.
Ese es el de la huida aromática.
Sí, ese es el carro está vacío. Pero ¿sabe qué es lo mejor, Yamit? Que entonces, de pronto las víctimas no van a quedar ni con las curules. La FARC tampoco. Pero ¿sabe quién van a quedar? Los candidatos que salen, o los congresistas que terminan involucrados en escándalos de Odebrecht, cartel de la toga, la Dirección Nacional de Estupefacientes, Parapolítica y a veces de Ñapita le suman indagación de la Corte Suprema por justicia por delitos sexuales. Ay, Dios mío.
Nadie está diciendo que esas curules tengan que ser para los que han estado de acuerdo con el proceso.
Esas curules sean para eso.
Sofía Gaviria tiene una federación o lidera una federación de víctimas. Ellos pueden ir a postularse por esas curules. El señor Ervin Hoyos lidera grupos de víctimas. Pueden ir a postularse por esas... O sea, no tienen que ser víctimas que estén de acuerdo con el proceso. Pueden ser víctimas que no lo están. Para eso son esas curules. Pero si les niegan el derecho a participar, pues es muy difícil que tengan voz en el Congreso.
746.